Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Comenzamos la actualidad de la Iglesia en la Diócesis de Valencia, hoy domingo 13 de julio. Y saludamos a nuestros compañeros Víctor Gutiérrez. Buenos días.
Muy buenas, María José.
Y en la parte técnica, César Segura. Reciban también los saludos de María José Cervera. Y comenzamos porque nos encontramos en los meses de verano, muchos ya de vacaciones, pero la Iglesia no, la Iglesia sigue. Es más, refuerza su presencia y su servicio, sobre todo en las zonas turísticas, ante el aumento de fieles. Y precisamente estamos en un año muy especial, porque celebramos el año jubilar. También los turistas y veraneantes tendrán su propio jubileo. En Valencia, por el clima y al ser zona costera, muchos pueden pensar que la pastoral del turismo es solo cuestión de ocio de playa, un turismo vacacional, que es muy importante. Pero como nos destaca el delegado de turismo, Gustavo Ribeiro, el turismo ha cambiado también de estación, se da a lo largo de todo el año y ha evolucionado también a un turismo de cultura, arte y turismo religioso.
Hace 10 años, el 80% de las personas que llegaban a visitar España lo hacían en verano. En cambio, actualmente solo el 50% de los casi 100 millones que rondaremos este año, 100 millones de personas que llegarán a España este año, el 50% lo hacen en verano, por diversos factores, las temperaturas y otra cantidad de cosas. Y el 50% se ha desestacionalizado, es decir, están ubicados en el resto de los meses del año, lo cual quiere decir que es un turismo de experiencia, un turismo cultural, un turismo religioso, caminos como el Camino de Santiago, como otra cantidad de realidades, que hacen que la gente no venga solo a buscar las playas, el sol maravilloso de España y la buena gastronomía, sino que las personas también valoren otras realidades como el arte, la cultura, la historia, el buen comer, el buen talante de los españoles, tantas realidades que son muy positivas y que hacen a la pastoral del turismo.
Pues sí, como decimos, en verano las parroquias valencianas, especialmente las situadas en las zonas turísticas, refuerzan horarios y su servicio. Para ello cuentan también con la ayuda de sacerdotes llegados de otras diócesis españolas y también del extranjero, para acoger a turistas y ofrecerles eucaristías y servicio pastoral. Como recuerda Gustavo Ribeiro, turismo, cultura y evangelización van de la mano, y el turismo es una puerta a la evangelización.
Turismo es puerta de la evangelización. Y la cultura, así como las obras de arte y la cultura en tiempos pasados fueron hechas desde la fe, para que la fe pudiera ser comprendida, es decir, personas creyentes hacían obras de arte para explicar la fe y para que la fe pudiera ser comprendida. Hoy, ante una crisis de fe o una dificultad o una especie de analfabetismo religioso, las obras de arte tienen que ser interpretadas como obras de arte para que expliquen la fe.
Y muchas parroquias de zonas turísticas están preparando celebraciones en Javia, Denia, El Perelló, Canet y Gandía, y misas jubilares con motivo, como les decíamos, del jubileo del turista, y vamos a destacar la del próximo miércoles 16 de julio en la Pobla de Farnals por la festividad de la Virgen del Carmen, y también en agosto, el día 15, en Gandía, por la Asunción de la Virgen.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Santo Cáliz que veneramos en la Catedral de Valencia desde el siglo XV realizará una salida extraordinaria esta próxima semana a Aragón, donde será acogido en dos enclaves de gran valor espiritual e histórico: el Monasterio de San Juan de la Peña, donde quedará expuesto este martes, y al día siguiente, el miércoles, será trasladado y expuesto para ser venerado también en la Catedral de Jaca. Esta visita representa el regreso del Santo Cáliz al lugar que, junto a la Catedral de Valencia, ha sido el más relevante de su custodia, pero es importante también recordar que la Santa Sede reconoció a la Catedral de Valencia como la custodia del Santo Cáliz al concederle año jubilar a perpetuidad cada 5 años. Además, esta salida extraordinaria del Santo Cáliz a Aragón tendrá lugar precisamente meses antes del año jubilar del Santo Cáliz, que se abrirá el último jueves de octubre de este año en la Archidiócesis de Valencia. Víctor.
La principal reliquia de la cristiandad viajará como parte de los actos conmemorativos del 75 aniversario de la Real Hermandad de San Juan de la Peña. El canónigo celador del Santo Cáliz, Álvaro Almenar, afirma que se trata de un acontecimiento muy importante, excepcional. El monasterio de San Juan de la Peña, donde la reliquia estuvo custodiada 350 años, es un lugar de referencia también para nosotros, y que vuelva allí es un momento también de oración y de encuentro.
Pues el Santo Cáliz, como podéis imaginar, es una pieza importantísima que necesita, pues, de una custodia que la Catedral de Valencia la viene haciendo desde 1437. Por eso nunca lo sacamos, solamente sale para la fiesta del Santo Cáliz, para el Jueves Santo, que sabéis que lo llevamos al altar mayor. En ocasiones muy puntuales se permiten estas salidas, y más en este momento de acompañar a nuestros hermanos de Aragón, que también tiene esta vinculación histórica con el Santo Cáliz, sobre todo en el monasterio de San Juan de la Peña. Es un lugar donde el Santo Cáliz también estuvo muchos años allí, muchos siglos, ¿no?, custodiado. Por eso es un lugar de referencia, junto con la Catedral de Valencia, que mantiene viva esa tradición de cómo el Santo Cáliz de Jerusalén pasaría a Roma y de Roma, a través de San Lorenzo, llegaría a toda la zona de los Pirineos. Por eso, que el Santo Cáliz visite esos lugares es un momento también excepcional, que además une a la comunidad valenciana con Aragón, que también es un momento de lazo y de hermanamiento.
En su recorrido hasta Aragón, la reliquia, que es única, será trasladada con todas las medidas de seguridad, acompañada por la Guardia Civil, y también será acompañada por canónigos y por miembros de la cofradía del Santo Cáliz y de la Hermandad.
Y hablamos de educación porque Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana ha nombrado presidenta a Vicenta Rodríguez. Ella es hija del Corazón de María, era hasta este nombramiento secretaria autonómica de la entidad, y su voz resuena en todas las instancias ante las que defiende que la educación es nuestro mejor legado y nuestra obligación como sociedad.
En el momento de su elección para el siguiente cuatrienio, la nueva presidenta Vicenta Rodríguez hizo un llamamiento en defensa de la educación de calidad porque, como asegura, es necesario que las administraciones y los gobiernos apuesten por la educación destinando más recursos para garantizar una educación de calidad.
También denuncia que año tras año los centros concertados se enfrentan a una infrafinanciación crónica que no cubren los costes reales del puesto escolar.
La infrafinanciación es ya el gran problema que tenemos los centros concertados. La infrafinanciación es tremenda. Hemos conseguido que este año se hayan aprobado los presupuestos con un 3% de incremento a la partida de otros gastos. Un 3% es muy poquito, habida cuenta que desde el año 2009 estamos recibiendo la misma partida de otros gastos. Claro, desde el año 2009 la vida se ha disparado. Hay precisamente un 38% de incremento en los gastos y, bueno, pues ahora nos van a incrementar un 3%. Está bien, pero no es suficiente.
Como mejoras conseguidas para el curso próximo, Vicenta Rodríguez destaca el esfuerzo de profesores nativos en inglés después de 9 años y el mantenimiento de las aulas de inclusión para atender a los alumnos con necesidades específicas. Pero también hay muchos más retos, uno de ellos el de las pantallas como herramienta de aprendizaje, que también abre un debate sobre su uso o no en las aulas.
De las pantallas, ¿no? Todo este movimiento pendular, pantallas no, pantallas sí, todo este tema de la nueva tecnología que se decía antes, que ahora ya es tecnología de raíz en los centros, es un tema que también tenemos que afrontar. Es un tema que está ahí, que vamos resolviendo, pero ¿dónde está el equilibrio difícil entre utilización de libros de papel o de licencias digitales? Los alumnos pasan muchas horas en casa con pantallas, la culpa tiene el colegio, que pone Chromebook o pone ordenadores o pone tablets para trabajar. Bueno, pues eso es un tema que habrá que afrontar.
Empresas, entidades, institutos, no solo de la Comunidad Valenciana, sino de toda España, se han unido para restaurar obras de arte y archivos parroquiales afectados por la Dana. Como decimos, una labor que sigue también a favor de nuestro patrimonio para recuperar lo antes posible todas las piezas, cuadros, esculturas de tantas parroquias e iglesias afectadas por el agua embarrada de la riada que alcanzó, como saben, los 4 metros de altura y arrasó también muchas obras y bienes muebles.
El Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació està restaurant escultures de Picanya i Paiporta, així com textiles de la Torre i Xiva. Una empresa de Castellón ha recuperat i vuelto a encuadernar libros sacramentales del Arxivo Parroquial de Picanya. El Arxivo Nacional de Catalunya, la Universitat de Granada i la Junta de Andalucía se han sumado también a la recuperación de piezas dañadas.
Y nos quedamos en el caso de la empresa de Castellón, que ha liderado esa rehabilitación de 16 libros sacramentales del Arxivo Parroquial de Picanya, muy deteriorados por el agua. Todo ello de forma altruista. Ellos tienen un taller que se llama 2D3, que encuadernan y reparan de forma artesanal libros. Y como nos dicen sus restauradoras, faltaban manos para ayudar y ofrecieron su taller y su oficio. Así lo explica Aurora Acabo.
Cuando surgió el problemón de la Dana, vimos que había un despliegue del libro secándose en la Feria de Valencia que ahí faltaban manos para ayudar. Nos ofrecimos con el taller y nuestro oficio para echarles una mano. Si hay que desencuadernar, que suele ser la mayoría de las veces, se desencuaderna, se separan los cuadernillos y a partir de ahí, hoja a hoja, quitamos barro, pasamos goma, procuramos quitar manchas, injertar papel donde falta, reparar las rasgaduras, prensadito otra vez, se vuelve a coser, encuadernar y meter en tapas.
Y como les decimos, la Generalitat Valenciana, a través del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, està restaurando 3 escultures de Picanya, entre otras piezas afectadas. Son el Ecce Homo, la preciosísima sangre, patrón de la localidad, la Virgen del Rosario, la más antigua del templo, original del siglo XVIII, y la imagen de la patrona, la Virgen de Montserrat, que ya ha sido terminada y entregada a la parroquia.
Y también prepara la licitación de nuevas restauraciones en más de una treintena de esculturas, retablos y textiles muy dañados en Picanya, Paiporta, Chiva y el barrio de la Torre. Y además de esas 3 obras, el conjunto de imágenes de la parroquia, que está totalmente destrozado. Más de una veintena fueron arrasadas por el agua, que dañó también los retablos. Únicamente se salvaron las tallas de San Pedro y San Pablo, que se encontraban en un punto más alto.
Y el próximo miércoles 16 de julio es un día muy especial para las personas vinculadas al mundo del mar, ya que celebran la fiesta de la Virgen del Carmen, su patrona. En este año jubilar, además, la Virgen es presentada como guía y esperanza, consuelo en la soledad y fortaleza en las dificultades. En la diócesis de Valencia, sobre todo en las localidades costeras, se celebra esta fiesta con misas, ofrendas y procesiones marítimas.
La Cofradía de la Virgen del Carmen de la Parroquia Santa María del Mar y la Comandancia Naval de Valencia organizan la tradicional misa en el Tinglado 2 del puerto a las 10 de la mañana y la tradicional ofrenda marítima posterior. También en la capital del Turia, el barrio del Carmen acoge diferentes misas en la Parroquia de la Santísima Cruz. Como es habitual, los actos se cerrarán con el tradicional Cant de la Carxofa.
Y entre otras localidades como el Perelló, Gandía, Puerto de Sagunto, Alboraya o Jávia, se celebrarán también diversos actos y no nos olvidamos de la veintena de monasterios y conventos carmelitas ubicados en la diócesis de Valencia que también conmemorarán a la Virgen del Carmen con distintas celebraciones. Vamos de forma rápida con otros temas que también son noticia. Por ejemplo, el Encuentro Nacional de Cofradías que tendrá lugar este año en Gandía. Se celebrará en el mes de septiembre, presidido por el arzobispo.
Monseñor Enrique Benavent inaugurará el próximo 26 de septiembre el 36º Encuentro Nacional de Cofradías que se celebrará en Gandía, bajo el tema central de arte y comunicación. Reunirá a cofrades y representantes de diversas hermandades de toda España. El arzobispo pronunciará una conferencia y se abordarán diversos temas de actualidad dentro de la Semana Santa y la religiosidad popular. Tendrá lugar en el campus de la Universidad Politécnica de Valencia de Gandía.
Al puente, concretamente la aldea del Chopo, ha acogido la primera celebración solemne en honor a San Francisco Pinazo después de su canonización por el entonces Papa Francisco.
El arzobispo ha oficiado la primera misa solemne en honor a San Francisco Pinazo, religioso franciscano martirizado en Damasco en 1860. Fieles y devotos del santo peregrinaron hasta la ermita de El Chopo, aldea natural del santo, y también a la iglesia de Alpuente.
Personas con discapacidad física podrán disfrutar de la montaña a través del observatorio que acaba de ser creado para la actividad física inclusiva en el medio natural.
La Universidad Católica de Valencia pone en marcha esta iniciativa que pretende dar respuesta a los desafíos de las personas con discapacidad en su acceso a los espacios naturales, especialmente en el terreno montañoso. El proyecto nace gracias al trabajo del Grupo de Investigación Deportes de Montaña, Salud, Inclusión y Sociedad y al impulso en la formación en el uso de la silla adaptada que ha facilitado el acceso a la montaña a personas con movilidad reducida.
Y terminamos también con patrimonio porque esta semana se ha inaugurado la exposición monográfica sobre Pedro Orrente en el Museo de Bellas Artes, en el que pueden ver la obra San Sebastián, un lienzo de gran formato de la Catedral de Valencia y recientemente restaurada por el Institut Valencià de Conservació i Restauració.
Esta obra fue pintada para el retablo de la Capilla de los Covarrubias en la Seo Valenciana y puede calificarse como una de las obras pictóricas más monumentales de Pedro Orrente, no solo por sus dimensiones de más de 3 metros de alto, sino porque evidencia la capacidad del artista para abordar composiciones religiosas a gran escala.
Además, en la inauguración de la muestra estuvo presente nuestro arzobispo y también el delegado de Patrimonio y subdelegado de Patrimonio aquí en la Arzobispado de Valencia. Y vamos a terminar, aunque les vamos a recordar dónde pueden seguir informados.
Pues ya saben que tiene más información en archivalencia.org y también en la revista Paraula y en nuestras redes sociales y canal YouTube de la Archidiócesis de Valencia.
Gracias, Víctor Gutiérrez.
A vosotros.
En la parte técnica, César Segura. Reciban también un saludo de María José Cervera. Nos despedimos por hoy, pero volveremos con más actualidad el próximo domingo. Les deseamos una feliz semana, un feliz domingo también, una feliz fiesta de la Virgen del Carmen y feliz jubileo del turismo. Ahora siguen con más actualidad en la COPE y volvemos el próximo domingo. Gracias.